Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos lectores, radioescuchas y gente curiosa que se acerca a este podcast para aprender un poco más respecto a lo que tienen estas vastas páginas de los tomos gruesos de calibres diversos que nos tienen para nosotros siempre un espacio para el diálogo y sobre todo para también el conocimiento que se presta para todos. Esta noche, conmemorando una efeméride muy especial, se conmemora el 185 aniversario del inicio del sitio del Álamo, muy aplaudido para los angloparlantes, reconocido para ellos como el comienzo de su independencia y cómo se forja su identidad frente a nosotros, que nos corresponde ser los antagonistas en la mayoría de las publicaciones cinematográficas. Sin embargo, también existe un punto medular imparcial en la cual nosotros tenemos como labor fundamental el estudio profundo sobre cuáles fueron las razones del primer desmembramiento que tuvo nuestro país y 9 años después la catastrófica guerra que dejó como ámpula permanente a muchos estados de la Unión Americana que se reconocen ahora como un territorio perdido. Siempre se ilustra el mapa de México y se extiende todavía en la imaginación de muchos. ¿Por qué hay 2 Californias? ¿Por qué existe un Nuevo México cuando debería de existir en un mapa nuestro? Las nuevas generaciones se lo van a cuestionar y para poder ayudarles en resolverles esas dudas, me permito yo en compartirles un poco de lo que es la campaña militar de Texas. No me voy a extender demasiado, salvo al comienzo de esta fecha, 23 de febrero de 1836, que tiene como objetivo principal recordar cuál fue la primera loa de este masa de gente, porque hay que recordar que para 1836 la nación estaba atravesando con los primeros pasos convulsados después de la muerte de alguno de sus últimos héroes de independencia, como también lo fue hace no mucho, hace una semana con Guerrero. Efectivamente la nación peligraba con movimientos separatistas y sobre todo también con la forma en la cual los antiguos realistas, en este caso citando a don Antonio López de Santana, quien dirigió esta campaña de rehacer la paz en el norte del país, fue educado con la manera muy estricta en la cual pues los viejos españoles llegaban a castigar a los insurgentes. Este es un caso diferente, estamos hablando de unos insurgentes no reconocidos por nuestro Congreso y sin embargo ellos mismos se consideraron un propio país, una república. Pero bueno, para ellos el comienzo de esta fecha es sin duda el inicio de las hostilidades que nuestro país cometió contra los suyos y para desfortuna la balanza se inclinó para ellos. Sin embargo, me he adelantado suficiente. Hoy quiero comentarles cómo es el comienzo del sitio de la ciudad de San Antonio de Béjar, el segundo más bien. Y comienzo así. El viejo ejército trigarante, en busca de los laureles de la gloria. La noticia de los sucesos acontecidos en Texas apresuró en México la determinación de abrir una campaña formal para reducir a los rebeldes. Pero para llegar hasta ellos primero se tenía que solucionar los problemas que siempre estaban presentes en la organización militar de aquellos años, y era la perpetua falta de dinero y de personal. La solución era hipotecar los ingresos fiscales de las minas y fijando nuevos impuestos sobre la propiedad urbana, además de los préstamos forzosos que se les pedía a las familias más acaudaladas de las regiones más cercanas, donde estaría el ejército de operaciones, sacaría de apuros y conseguiría unos cuantos pesos para el ejército. Sin embargo, ¿cuál era la figura del ejército de aquel entonces? La fila de la mayoría de los hombres que estaban formados estaban contra su voluntad, capturados en pulquerías y sacados de las cárceles, hombres perseguidos por deudas, y esos eran los soldados que integraban una infantería sin entrenamiento, con pésimos uniformes, sin caballos y con la ausencia de un ánimo de ambición personal. Los cuerpos se formaban en el camino y se instruían y disciplinaban sobre la marcha. La mayoría de ellos quemaron su primer cartucho sobre el enemigo. Y es que es imposible hacer que el individuo oculte sus emociones. El soldado, con las marchas frecuentes y las funciones que la guerra exige, también extrañaban a sus seres queridos separados por la inmensa distancia. Su única alternativa era lamentarse en silencio o desertar. El genio de esta operación militar, Antonio López de Santana, tenía para ellos, sus soldados, cándidos discursos que movían el ánimo para poder continuar en este trayecto de México, Ciudad de México, hasta la actual ciudad de San Antonio en Texas. Los honores más sagrados eran conducirse por aquellos desiertos y combatir con vigor a la chusma de aventureros desgraciados que habían asesinado a sus camaradas en Goliat y en Béjar, y que deberían seguir marchando hasta donde lo exigieran los intereses de la nación. La mayoría de los oficiales que estuvieron en el ejército de las operaciones, así se le llamó a este ejército, pertenecían o estuvieron en el ejército de las Tres Garantías cuando se consumó la independencia en 1821. Por citar algunos hombres, cito al cubano Antonio Gaona y Manuel Castellón, el italiano Vicente Filisola y los franceses que participaron en las filas de los insurgentes, Adrián Wall y Juan Arago. Todos, a excepción de los dos antes mencionados, iniciaron su carrera militar en México combatiendo a los insurgentes y después, gracias al Plan de Iguala, dispusieron su lealtad al emperador de México, Agustín de Iturbide. Además de Santana y Cos, generales mexicanos que participaron en esta afrenta fueron el mexiquense Joaquín Ramírez y Sesma, oriundo de la Arizona mexicana venía José Urrea, y el coronel Francisco Duque, Nicolás de la Portilla y Juan Nepomuceno Almonte, el hijo del cura Morelos. Además de contar con el ministro de guerra José María Tornel, que en 1819 había trazado la primera frontera entre México y los Estados Unidos. La siguiente tarea que tenía el general Santana era poner en marcha a sus generales y a sus hombres por lo que sería el larguísimo trance de camino que se haría de la Ciudad de México a San Luis Potosí, lugar designado como centro de operaciones, de hasta el 28 de noviembre de 1835. De ahí, el decreto del 18 de diciembre de 1835 El cuerpo destinado a la campaña de Texas se denominó Ejército de Operaciones y se integró con las tropas que habían estado al mando del general Martín Perfecto Cos, quedando así la jerarquía del cuerpo de operaciones de la siguiente forma. Hablando con el general en jefe, don Antonio López de Santana, el general segundo al mando, Vicente Vilisola, el jefe de Estado Mayor, Juan Arago, y ayudantes de campo, Manuel Castrillón, Martín Perfecto Cos, y terminando con lo que son divisiones de batallones, se componen con 1541 soldados y 8 piezas de artillería. Citando alguno de estos batallones, está el Batallón Jiménez, Matamoros, Activo de San Luis, Caballería de Dolores, Activo de Veracruz, Activo de Coahuila y Presidial, el Batallón Aldama, Activos de Querétaro y Toluca, Auxiliares de Guanajuato y, tomando en cuenta, los batallones de Morelos y Guerrero. Tres Villas, Guadalajara, Permanentes de Tampico, Batallones de Yucatán, que estaban compuestas por indios mayas, Caballería de San Luis Potosí, Caballería del Bajío y Regimiento de Cuautla. La totalidad de las fuerzas de este ejército constaban de 6.000 soldados, 27 cañones y daba así el comienzo para recuperar a Texas, donde algunos de sus generales se jactaban que esta campaña sería como un simple paseo militar. El general Santana llegó a las márgenes del río Bravo el 12 de febrero y para el 22 llegó a la ciudad de Béjar, el cual se posesionó el día 23. Los rebeldes que ocupaban la ciudad se habían retirado de inmediato al recinto fortificado llamado El Álamo, una antigua iglesia franciscana erigida en tiempos de los españoles para comenzar ahí lo que eran sus tareas de conversión. Sin embargo, lo que no tenían de parado nuestros generales mexicanos era que los tejanos no se iban a rendir, a lo cual citan que el general, el coronel Travis, disparó su cañón de 8 kilos en señal de que ellos no estaban dispuestos en rendirse ante el ofrecimiento de paz que le traía nuestro general. Por esta parte me permito concluir, y no sin antes también citar que para el próximo número podrá existir la continuación de lo que sería la Batalla del Álamo. Muchísimas gracias por su atención, que tengan excelente noche.